histórica, con una cantidad de mensajes, de símbolos que quedarán para siempre en nosotros. Y la aplaudimos no solamente los colombianos, sino la aplaude el mundo entero. Pero Alberto, ¿usted no le parece que como en lo del rey faltó Humberto de la Calle?
No, yo creo que no, porque ya está muy claro que Humberto de la Calle tiene una vocación presidencial en medio de una controversia muy dura y por supuesto su participación habría suscitado nuevamente una carga que finalmente no le haría justicia, sino lo contrario.
Pues yo no estoy de acuerdo, porque sí, habría recibido de sus contradictores la acusación de que estaba utilizando políticamente el proceso de paz, como si nadie en Colombia supiera que él fue el jefe negociador de ese proceso que llegó a un feliz puerto como el que vimos antes de ayer, entre otras gracias a él. Pero me imagino que pesó más su consideración, Alberto, que tiene por supuesto también un importante argumento detrás. Doctor Humberto de la Calle, gracias por atendernos, muy buenos días.
Buenos días, Julio, encantado de saludarte.
¿Esa fue la razón para no asistir?
No, mire, la cosa es mucho más sencilla. Eso no hay que sacarle pelos a una calavera. Ocurrió lo siguiente. Yo, advertido de que el 27 ocurriría lo que ocurrió, preparé una serie de actos aquí en un momento en que no había sido invitado por la presidencia. Cuando me llegó mi invitación, que me llegó, esto no tiene ningún misterio, en ese momento yo ya realmente no podía cancelar actos que tenía preparados todo el día. De hecho, incluso uno de esos actos fue allí en la carrera séptima, oyendo el discurso del presidente en la pantalla gigante y coincidencialmente al lado de la primera dama. O sea, realmente allí, de ahí no se desprende nada distinto a que la invitación llegó cuando yo ya tenía preparado todo mi escenario aquí en Bogotá, pero naturalmente que hubiera querido estar allí, y en particular al lado del presidente. Yo reconozco primero el liderazgo del presidente en esto. Me parece que los colombianos tienen que agradecerle a un presidente que, habiendo podido continuar el camino de la guerra para el cual venía preparado, toma una decisión heroica de buscar el diálogo y lograrlo. Pero bueno, realmente es una cosa meramente accidental.
Doctor de la Calle, vamos al tema político, porque hace varios meses no hablamos y han sucedido pues varios hechos que lo involucran a usted. Por ejemplo, hace pocas semanas el senador y precandidato presidencial de su partido, Juan Manuel Galán, dijo que usted era el candidato de la continuidad, el candidato de Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y César Gaviria. ¿Qué le respondió usted al senador Galán?
Bueno, pues lo primero que es bastante evidente es que yo no soy candidato de nada. Eso no se ha formalizado, aun cuando no lo descarto. Y por eso también, en esa hipótesis, podría decir, realmente yo no entiendo muy bien esa afirmación. Yo tengo el mayor respeto por el doctor Galán. Toda mi vida lo que he hecho es admirarlo. He sido incluso compañero de trabajo de él en la casa de Juan Gozaín. Pero supongo que sean, dijéramos, cuestiones de momento, ¿no? Yo no me quiero detener en eso. Él tiene un enorme futuro y creo que eso es lo que importa, ¿no?
Doctor de la Calle, pero así usted no haya oficializado su nombre y esa aspiración presidencial, pues el nombre de la Calle ya figura en las encuestas. Y realmente no marca bien en esas encuestas, lo que puede sorprender a muchos. ¿Usted cree que ese que para muchos sería su activo, que ser el protagonista de primera línea del proceso de paz, puede ser también su lastre y que eso esté afectando, por lo menos en estas primeras encuestas, a su nombre?
A ver, dijéramos que primero uno nunca debe pelear con las encuestas. Eso realmente me parece que en general es una pelea inútil, es como darse con una piedra en los dientes. En segundo lugar, depende de qué encuestas hablemos. La de ayer, pues yo aparezco conjuntamente con Sergio Fajardo y con Clara López en el primer lugar de favorabilidad. Ahí hay un problema técnico que la gente no suele entender. Una cosa es la favorabilidad, donde yo realmente veo que hay un reconocimiento de una gran cantidad de colombianos y también quienes no están de acuerdo y quienes atacan y demeritan lo hecho. Eso realmente está ahí, pero ahí están las cifras y no hay que extenderse mucho sobre eso. En las encuestas de intención de voto, repito, yo no quiero entrar en una discusión con las encuestas, pero me parece que es demasiado prematuro, es que eso está todavía muy disperso. Mire, las estadísticas muestran que la gente toma sus decisiones electorales en el último mes, antes de la elección. Luego, francamente, eso me parece que no arroja mayor luz sobre el futuro.
Doctor de la Calle, en un trabajo que hicimos en la W sobre qué opinan las FARC de los precandidatos presidenciales, nos sorprendió que su nombre es mejor recibido que incluso el de los precandidatos de izquierda. ¿Usted qué posición tomaría frente a un eventual apoyo de las FARC a una candidatura?
No, yo quiero insistir en que ese es un terreno en el que yo no estoy, y pese a que, claro, se habla de eso y lo encuestan a uno, pero yo no quiero entrar, dijéramos, en temas de esa naturaleza. A ver, ¿cuál es mi convicción? Mi convicción es que hay que cumplir los acuerdos, pero ya en este momento no tanto por el acuerdo mismo. A mí me parece que esa discusión empieza a ser un poco estéril. Entre otras cosas, nos hemos llenado de elucubraciones jurídicas absolutamente inverosímiles. Yo creo que ese no es el punto. El punto para Colombia es, hay que cumplir los acuerdos. Hay un imperativo ético, pero además político, porque el cumplimiento de ellos es realmente una oportunidad para Colombia. Es que a mí me parece que en este momento la cuestión no es gobierno y FARC, es lo que se deriva como oportunidad de futuro en términos de transformación y de cambio, lo que significa estabilizar el campo colombiano, lo que significa mejorar la política. Eso es lo que hay que ver, qué camino es el que tenemos que seguir. Y si a mí me toca estar allí, pues lo estaré. Yo no he negado tampoco esa posibilidad. Lo que yo diría específicamente sobre la pregunta es, hay que cumplir, y esa es mi convicción profunda, y también mi convicción es que si fallamos en eso, ahora después de la dejación de armas, si cambiamos el camino y damos marcha atrás, yo creo que esa puede ser una catástrofe histórica. Aquí lo que ha ocurrido en el pasado, en circunstancias semejantes, es que renace una violencia cada vez más virulenta. Eso no es lo recomendable. Y es realmente lo que tengo que decir sobre el particular.
Doctor de la Calle, hace unas semanas los expresidentes Uribe y Pastrana anunciaron una alianza. ¿A usted le da temor que ese discurso de ellos cale nuevamente en la sociedad como pasó con el plebiscito y que ellos puedan llegar a la presidencia y afectar los acuerdos?
Pues a ver, yo diría lo siguiente. No, el sí en el 2 de octubre, cuando esto era apenas una idea y un documento, obtuvo casi el 50%, dijéramos el 49% por decir algo. Lo que yo estoy viendo es que cada día se cumplen los acuerdos. En medio, dijéramos, de rechazo, que yo lo reconozco, también de extraordinarias exageraciones, suposiciones, sospechas, todos los días le surge a esto, pues, un nuevo argumento. Hay grupos muy radicales y muy intransigentes que siempre están echándole cabeza a ver cómo se tiran esto. Y me parece que no lo van a lograr. Luego, yo pienso que cada día, por lo menos ese conjunto de la voz silenciosa de la gente de buena fe que puede estar escéptica hoy, pero que se irá convenciendo de que este es el camino. Luego, no, yo francamente creo, sinceramente, que en la medida en que se haga una coalición grande, en eso sí quiero insistir, esto no es un problema de partidos únicamente, ni del Partido Liberal en mi caso. Hay que ir mucho más allá, y no solo partidos, sino independientes, intelectuales, los estudiantes que se tomaron las calles. Yo allí veo, si somos capaces de organizar una coalición antes de la primera vuelta, sinceramente yo creo que eso es imbatible.
Doctor de la Calle, en las últimas semanas ha sorprendido la posición del exministro y exembajador Juan Carlos Pinzón frente al proceso de paz y en específico frente al tema del desarme. Él llegó a trinar que no había pues motivo de alegría para celebrar este hecho como si fuera el desarme total de las FARC, que aún había armas en poder de las disidencias y pidió transparencia frente a este proceso de desarme. ¿A usted le sorprende esta posición del exembajador Pinzón?
Pues, dijéramos, él debía hablar por sí mismo. Yo realmente no soy quien puedo interpretar sus preocupaciones. Al principio sí le quiero confesar una cosa, así suene graciosa. Yo pensé que era que le habían hackeado la cuenta. Yo me puse a esperar el mensaje de rectificación. Realmente me parece un poco sorprendente eso y extraño. Por eso, lo que sí quiero es reafirmar que la figura del presidente Santos, con todas las dificultades que tiene en este momento, que las tiene, eso hay que reconocerlo, se va a proyectar históricamente en el futuro. Me parece que lo que ha hecho es un acto de liderazgo y los colombianos terminaremos agradeciéndole lo que ha ocurrido. Y dijéramos que esa es mi visión de la situación. Yo francamente no entiendo mucho, pero es el doctor Pinzón el que tiene que dar sus explicaciones, ¿no?
Doctor de la Calle, la semana pasada hablamos con Andrés Pastrana a propósito de la decisión de unirse al expresidente Uribe para llegar a una coalición política con cara a las elecciones. No le voy a preguntar sobre esa candidatura que vaya a surgir de esa coalición. Le quiero preguntar sobre algo que él dijo y que me parece interesante que usted también responda. Yo le pregunté, expresidente, ¿cuál va a ser el tema de campaña de su candidato? ¿Va a ser la paz? ¿Va a ser la seguridad? ¿Va a ser la lucha contra la corrupción? Me dijo, no, ninguna de esas. Yo creo que el tema de campaña del candidato que surja de esta coalición tiene que ser la economía. Y esa pregunta se la hago a usted, aunque ya sé que me va a decir que usted está explorando la candidatura. Si se perfeccionara la candidatura, el tema de campaña para usted va a ser ¿cuál? Se lo pregunto porque muchos colombianos ya estamos un poco agotados del tema de la paz y pienso que llevar otra candidatura con el tema de la paz podría ser un poquitico agotador para algunos de los electores entre los que me encuentro. ¿Usted qué eslogan de campaña escogería?
Sí, a ver, en efecto, no voy a responder lo que tú suponías que iba a responder, está bien. Hablemos del tema. Primero, las cosas no son tampoco tan simples. Yo creo que concurren distintos temas, aun cuando, claro, al final, en los procesos electorales, hay un tema, dijéramos, predominante. Luego, me parece que ahí juega un papel la corrupción y, en particular, el tema económico. Sobre todo, ahora que estamos viendo que la bonanza pasó. El crecimiento, el último trimestre del 1.1, el crecimiento del PIB ya es una alarma. Y lo que hay en el horizonte es un crecimiento muy distinto al que veníamos trayendo en la última década. Que eso está pasando también en el resto de Latinoamérica y que a nosotros no nos va tan mal, sí, pero eso no es suficiente. Yo sí creo que hay ahí un problema muy serio y en particular, en mi opinión, un problema de la inequidad profunda de la sociedad colombiana que no hemos sido capaces de vencer. Es que mire usted esta situación, mi estimado Julio, antes de impuestos y después de impuestos, el índice que mide la inequidad es el mismo. Luego dijéramos que tenemos un problema muy serio con el direccionamiento de un sistema tributario que está satisfaciendo unas determinadas necesidades del Estado, pero que en términos de inequidad dramáticamente es estéril. Colombia está al lado de Haití en materia de inequidad en Latinoamérica. Es que eso es realmente insoportable. Y eso está ligado a la conducción de la economía. Hemos tenido crecimiento, el crecimiento no ha sido incluyente. El crecimiento que hemos tenido, que ha sido superlativo, realmente no se ha reflejado. O al menos no se ha reflejado totalmente. Uno tiene que reconocer que ha habido progresos, pero ahí hay baches. Luego, ese problema yo sí creo que va a jugar. Y al lado y colateralmente todo el tema del empleo, la informalidad. Luego, dijéramos que sí, es cierto que ahí hay un gran tema, pero me parece que no es el único, porque los colombianos tenemos más de una neurona. Creo que la cuestión de la corrupción va a jugar un papel. De hecho, lo ha jugado antes, pero ahora pues la situación es particularmente severa. Y en cuanto al tema de la paz, yo estoy de acuerdo contigo, Julio. Yo no creo que esto vaya a ser una discusión sobre el acuerdo. Quiero insistir en eso, pero sí va a ser una discusión sobre el tipo de sociedad que se desprende de las oportunidades que el cese del conflicto con las FARC generan. Es la mirada hacia el futuro, no es una discusión sobre los parágrafos y los literales, pero eso sí va a jugar. El problema es, ¿vamos a seguir por este camino o vamos a volver trizas un acuerdo a riesgo de renacer ciclos de violencia que nadie quiere?
Por eso, que eso doctor sí va de la calle. Precisamente en ese punto, es que yo discreparía un poco, porque yo creo que el tema del proceso de paz iba a continuar, porque hay algo, el Centro Democrático, que es una de las fuerzas políticas más importantes, yo creo que en su declaración más sincera, expresó lo que es su propósito, que fue la que entregó Fernando Londoño. Cuando Fernando Londoño dice que hay que hacer trizas el proceso de paz, yo creo que esa es una declaración cierta y profunda. Y la preocupación es, ¿se puede hacer trizas el proceso de paz todavía a pesar de lo que se ha avanzado?
Ah, sí, claro que sí. En el fondo estamos de acuerdo. Yo lo que estoy señalando es que la discusión seguramente se va a orientar más hacia las derivaciones futuras y las posibilidades de cambio en una sociedad. Pero estoy en el diagnóstico actual, estoy totalmente de acuerdo contigo, Félix. Es lo que dice Francisco Gutiérrez a mí hoy en El Espectador. La verdadera expresión de ese deseo es hacer trizas el maldito acuerdo. Lo del maldito es obvio que estoy citando entre comillas. Yo tengo que reconocer que el doctor Álvaro Uribe, y lo digo con pleno respeto, en esta sociedad tenemos que aprender a hablar con franqueza sin insultarnos. Yo tengo serias discrepancias con el doctor Uribe, y en este caso él ha dicho, no hombre, no es tanto, eso no lo vamos a volver trizas, sino a cambiarle dos detallitos. Pues los dos detallitos son el tema de la jurisdicción especial de paz y la participación en política. Ese es el corazón del acuerdo. Luego, en esto no nos equivocamos, lo dice Francisco Gutiérrez Sainz hoy. Es claro para mí, como tú lo dices, el propósito es enmendar el acuerdo de manera, en sus elementos esenciales, con un riesgo, repito, en mi opinión, y es una posible degradación de una situación de orden público. Incluso no estoy hablando con nombre propio de los miembros del secretariado, pero esto se puede erosionar, sobre todo se puede erosionar por la base. Y una reflexión que yo creo que es muy profunda, que hoy hay descontento en la guerrilla, lo dijo Timochenko en su discurso. Que eso ocurra, dijéramos, es relativamente normal, pero en otros países, miremos el caso de El Salvador y de Guatemala, ese guerrillero descontento no tenía opción sino continuar en el camino de la implementación del acuerdo o irse a la criminalidad individual, dijéramos. Pero en Colombia hay otras organizaciones, grupos que ejercen la violencia. Está el ELN y las bandas criminales. Excúseme que se lo diga, no lo digo con cinismo. Aquí hay oferta de trabajo para miembros de una organización que está dejando las armas. Yo realmente, a mí me queda muy difícil entender, se lo tengo que confesar, cómo es posible que nos hagan la invitación a destruir eso. Veía yo esas 7.000 armas, que ahora dicen que son poquitas, que es que hay más. Pues esa discusión me parece que es totalmente especulativa. Pero las solas 7.132 que vimos muestran que no era cierto que la guerrilla estaba liquidada. Con esas 7.000 armas tendríamos 10 o 15 años más de violencia, con la utilización del método clásico guerrillero de atacar y retraerse. Hombre, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Yo francamente, le quiero ser sincero, no estoy entendiendo ni leyendo bien. A mí me parece que esto es una cosa elemental, obvia, de sentido común. Ha terminado una guerra con un ejército importante. Deberíamos estar celebrando. Y nos hemos encargado de amargarnos nosotros la vida en medio de una cosa que debería ser una fiesta.
Doctor de la Calle, a pesar de que usted ha dicho que no va a ser candidato o que no sabe todavía, que está analizándolo, quiero seguir con los temas de campaña. Y hablábamos más temprano con el doctor Antonio Navarro sobre la propuesta que tienen de la reducción de los salarios de los congresistas. Usted, además de haber estado en el proceso de paz, es un gran jurista. Y esa reducción del salario de los congresistas implica también la reducción de los salarios de los magistrados de la rama judicial. ¿Cuál es su opinión referente a esa proposición?
No, yo he estado apoyando la consulta que está haciendo Claudia López y Sergio Fajardo y Navarro en torno a un programa de lucha contra la corrupción, y la apoyo por dos razones. Uno, por los elementos que están allí, las preguntas que se están formulando, las firmas que se están recogiendo. Y dos, porque me parece que lo mismo que pasó con el tema de la paz, en la medida en que la sociedad vaya entrando en una dinámica cada vez más clara de lucha contra la corrupción, eso es necesariamente conveniente. Pero sobre el salario me parece que es que hay dos problemas distintos. Una cosa es discutir si ese salario es justo o no es justo, y particularmente, claro, se presta para decir, hombre, es no sé cuántas veces el salario mínimo, luego dijéramos que eso es una injusticia. Esa es una discusión distinta. Allí sí, en cambio, tengo una discrepancia respetuosa. Ligar la rebaja del salario a la lucha contra la corrupción es lo que yo realmente no veo bien. Incluso alguien podría decir que es al revés. Si uno lo que hace es quitarle salario a los congresistas, pues lo que abre es nuevas puertas de corrupción, dijéramos. Pero repito, es que ahí hay mezcladas dos discusiones que son completamente distintas. Ahora, si la reducción es escueta y desnuda desde el punto de vista jurídico, claro, puede terminar afectando a otros altos funcionarios del Estado que tienen un régimen igual en este momento. Bueno, eso sí depende de cómo se haga, ¿no? No necesariamente eso se transmite automáticamente, ¿no?
Qué pena molestarlo con una pregunta que va en la misma dirección de todas las preguntas que le hacen a usted cada vez que sale a los medios y que usted pues ha expresado la incomodidad que le significa responder esas preguntas sobre la base y la presunción de que usted ya es candidato. Y usted dice que no lo es todavía y que eso da la misma posibilidad en un sentido o en otro. Es que aprovechando la pregunta de Camila, quiero saber si es posible que usted haga parte como candidato o no de esa coalición que está funcionando entre Claudia López, Sergio Fajardo, Antonio Navarro y el senador Robledo. ¿Usted cabría ahí en ese movimiento que muestra perspectivas muy interesantes?
Bueno, entonces, volvamos al tema de la candidatura, pero entonces quizás debo ser un poco más explícito. Yo no he tomado esa decisión, pero tampoco me niego a ella. Y además le quiero confesar aquí, donde nadie nos oiga, ¿no? En la medida en que surge esta resistencia, que para mí es absolutamente inexplicable, sobre lo que está ocurriendo, el hecho de la dejación de armas, que para mí es protuberante, lo que pasa en la comunidad internacional, esto es realmente asombroso. Por donde yo me muevo, lo que encuentro es apoyo, aplauso, admiración, y nosotros aquí, repito, flagelándonos. Pero en la medida en que esa flagelación aumenta, pues a mí sí me dan ganas, yo tengo que reconocerlo, de jugar un papel ahí. Si es como candidato, por razón de que las circunstancias políticas lo indican, pues habría que hacerlo. Y si no, por lo menos en apoyo de la persona que deba llevar esa bandera. ¿Y cómo es esa coalición? En mi caso particular, es natural que yo tengo nexos con el Partido Liberal. Yo he pertenecido a ese partido y, en segundo lugar, mi filosofía es la filosofía liberal. Eso es indiscutible y a estas alturas de la vida no voy a cambiar. Pero me parece que eso es insuficiente. E incluso de la suma de los partidos que han apoyado el proceso también es un escenario insuficiente. Yo creo que aquí lo que hay es que agrupar, unir personas. Y en particular yo tengo enorme simpatía con Claudia López, con Sergio Fajardo. He trabajado con Antonio Navarro desde la Constituyente. Siempre he reconocido que ha sido un político extraordinariamente positivo y muy serio. Un hombre muy importante para Colombia. También Clara López, con ella he tenido conversaciones. A mí me parece que lo que tenemos es que sumar. Entonces mi respuesta en este momento no puede llegar hasta el grado de detalle de la cuestión mecánica. Pero yo creo que si no nos unimos todos, esto puede tomar un rumbo distinto y yo pienso que sería un riesgo enorme para Colombia. Y esa unión de todos significa sencillamente no limitarse a la mecánica tradicional de la suma de senadores, representantes, partidos, sino ir más allá. Yo insisto en apelar a fuerzas independientes. He recorrido más de 20 universidades a estas alturas y lo que yo encuentro ahí es fervor, movilización nueva de los estudiantes. Realmente entienden que este es un país que podría ser distinto. Es que la paz es un ejercicio que apenas comienza. La paz no es un evento, no es una firma, es un proceso. Y no podemos desistir en este momento de Colombia de continuar por ese camino.
Pero doctor de la Calle, entonces usted ha respondido la pregunta de Félix a manera de contrapregunta de la que yo le hice. Si usted decide ser candidato, lo acaba de decir, lo hace porque está mamado de observar cómo le están disparando al proceso de paz de manera para usted injusta y no se valora semejante esfuerzo. Entonces dice usted, eso me da mucho ánimo para tomar la decisión. Tomar la decisión es ir a defender el acuerdo de paz en contra de quienes quieren volverlo trizas o medio trizas, que usted ya nos explicó que las medio trizas es trizas. Entonces eso le da a usted ánimo de salir a defenderlo como candidato. Y ahí entonces es donde viene una gran preocupación para su asesor de campaña. Su Miguel Silva le debe estar diciendo, óigame, tenga cuidado con ese tema de la paz, porque mire al presidente Santos, ¿no? Se ganó el premio Nobel sin haber firmado la paz, y después firmó la paz, los desarmó, los tiene ya montando partido político, y 2 años sin que haya un hecho que lamentar en respeto al cese al fuego, y ahora ya como movimiento acabado. Pero mírenle los números de popularidad. El presidente ha pagado un costo altísimo por semejante esfuerzo, no para él, para Colombia, histórico. Y mire cómo están los números. Pero lo otro, doctor de la Calle, si ese es el motivo principal para usted tomar esa respiración y ese impulso, pues vamos a seguir en Colombia en la continuidad de lo que han sido los últimos 5 años en el país, y es la pelea de el Centro Democrático, respetables seguidores que tiene, y otras fuerzas del país que no están de acuerdo con el acuerdo, y los que defienden el acuerdo, y Colombia sigue en paz con las FARC, pero políticamente destrozada en medio de esa pelea. ¿No le preocupa?
No, si dijéramos, bueno, lo que pasa con uno, pues eso, creo que fue MacArthur el que dijo, el político domina muchas cosas, lo único que no domina son los acontecimientos, pero realmente leer el futuro es imposible, y qué pase con uno, pues eso no lo sabemos, eso falta tiempo, por eso incluso me parece que la conversación sobre candidaturas es un poco apresurada o anticipada, pero bueno, no, lo que yo estoy diciendo es, yo sí tengo la ferviente convicción de que no podemos vacilar en este momento, primero. Segundo, para responder algo que me quedó en el tintero de Félix, yo sí creo que hay riesgos reales. ¿Cómo son los riesgos? Este no es un tema jurídico. Hay unas normas sobre sostenibilidad de los acuerdos, pero no seamos tontos. Si un gobierno, para un gobierno nuevo que no le interese esto o que lo mire con desvío, simplemente no cumple, echa esto al tarro de la basura y cambia la agenda nacional. Luego el riesgo para mí sí es real. Es un riesgo real. Tercero, eso me anima fundamentalmente a defender este camino, pero con la proyección del futuro. Yo quiero insistir, es que no es tanto una discusión sobre el parágrafo X, Y o Z de los acuerdos. Y además, y con esto abrevio lo que me estás diciendo, es esto es dinámico en el sentido de que, fíjese que cada día cambian las discusiones. La primera discusión era, no van a cumplir el cese del fuego. Y ahora nos encontramos con que desde el día en que se decretó el cese del fuego bilateral, el número de víctimas en la confrontación con este grupo guerrillero es cero. Cero no es literatura ni es una metáfora. Cero es cero, y está la expresión de una voluntaria del hospital militar que nos cuenta qué está pasando con las camas destinadas a los heridos de guerra. Luego ya esa discusión no existe. No existe porque la realidad va mostrando, y esto hay que mirarlo de manera continua, es que este es un eslabonamiento de hechos. Luego vienen las 7.132 armas, entonces ahora nos dicen que quedaron faltando, que hay más, que un expresidente dijo que había unas armas en Venezuela. Bueno, esto realmente es una cosa de locos. Esto es, en mi tierra decíamos, usted lo que quiere es que me come el tigre. Aquí hay gente que lo que quiere es que a la paz se la come el tigre. El hecho claro además es, si con esas 7.000 armas no más, ahora se dice que son más, con las solas 7.000, yo quiero insistir, entonces era clara y evidente la percepción del presidente Santos de que el conflicto no había terminado y que faltaba todavía mucha sangre y mucho sufrimiento. Y ese es el impulso ético que movió al presidente para tomar la decisión. Me llama a mí, no terminaré nunca de agradecerle el gesto que ha tenido conmigo de examinar las posibilidades del diálogo. Esto se va a ir moviendo. Todos los días vamos a ver los colombianos nuevos motivos de cumplimiento. Pero lo que quiero decir es que en el 2018 la discusión no va a ser sobre el parágrafo X, Y o Z, sino sobre lo que sigue. Y ahí es donde me parece que dar marcha atrás es un error, y yo tengo que estar al servicio de eso. ¿En qué lugar en el que me toque? Pero ahí me parece lo que me resta de mi vida, yo sí voy a estar defendiendo lo que se ha hecho, porque creo que es trascendental.
Doctor de la Calle, en la misma línea de preguntas especulativas sobre su candidatura, usted ya varias veces en esta entrevista ha dicho qué le gusta del gobierno del presidente Santos, su empuje y voluntad política para llevar a puerto estas negociaciones de paz con las FARC. Pero me gustaría preguntarle qué no le gusta de este gobierno que usted cambiaría de llegar a la presidencia de la República.
No, pero yo, dijéramos, en esa discusión no quiero entrar por varias razones. En primer lugar, porque yo no fui exactamente miembro del gobierno en el sentido de ministro de Estado. Me parece que yo fui distinguido por el presidente para llevar la voz del gobierno y de los colombianos. Lo que yo hice en La Habana lo entiendo como un esfuerzo en beneficio de Colombia. Y por eso insisto incluso en que hoy el problema no es entre gobierno y FARC, que esa es una visión obsoleta. En eso no es en lo que estamos ya. Olvidémonos de eso. Luego, yo entrar en ese balance en este momento, no, yo no quisiera hacerlo. Hay decisiones del gobierno que obviamente a mí no me comprometen y que podría considerar equivocadas, pero yo no creo que en este momento deba dar pie a ese balance. Yo sigo defendiendo lo que para mí me vinculó con el gobierno y que yo creo que es esencial para Colombia, y ahí estaré, repito, en el lugar que me toque.
Yo quiero despedirlo haciéndole una pregunta a propósito de una expresión que dio el presidente de la República, y quiero saber si usted está de acuerdo. Yo no sé de dónde tomó la expresión el presidente Santos. Se la leo, comillas. La lucha por el poder, que es la política, infortunadamente saca a relucir lo peor de la condición humana. Cierro comillas. ¿Usted está de acuerdo con esa frase?
Sí, incluso yo iría más allá. Yo la complementaría, porque el ejercicio de la política convoca lo más noble y también lo más abyecto. O sea, no solo lo abyecto. Porque me parece que esta es una mezcla muy extraña. La política es realmente una actividad extraordinariamente compleja. Muchas veces ideales nobles y propósitos nobles se cumplen a través de mecanismos tortuosos. No hay que volver pues a Maquiavelo, etcétera, etcétera. No echemos hacia atrás. Luego, realmente allí hay una cosa extraordinariamente compleja. Me parece que en este momento de Colombia lo conveniente es, primero, en vez de insultarnos, reflexionar. Yo creo que se está degradando de manera tremenda la discusión y la reflexión pública en Colombia que nos había distinguido. Y ese es, dijéramos, un primer hallazgo. Aquí dedicamos el tiempo a insultarnos y no a reflexionar ni a controvertir. Por eso he impulsado mi Plan Nacional de Valeriana, porque es que me parece que necesitamos un poco de sosiego, pero no para la unanimidad. La democracia implica discrepancia. Y eso, segundo paso, me parece que exige mayor franqueza. Ha habido como una especie de tradición de falsa cortesía en Colombia para hacer política. Siempre que le preguntan a alguien sobre un tercero y lo va a atacar, dice, con inmenso respeto este señor. No, digámonos la verdad, yo lo que pretendo es hablar con franqueza. Con respeto, pero en mi caso particular, ya lo he dicho, tengo una visión del país distinta a la que tiene el Centro Democrático, no solo el problema de los artículos del acuerdo. Y en tercer lugar, el siguiente paso es descubrir el camino. Es que me parece que el telón de fondo que hay detrás de esta discusión es otro. Es quienes quieren que esto no cambie, permanecer en el statu quo, acudir a la vieja, al viejo esquema del autoritarismo, del poder centralizado bogotano en manos de unas pocas personas, o quienes creemos que hay que defender el pluralismo, la sociedad abierta que tenemos, no caer en la trampa del fanatismo. ¿Cómo le parece? Es que ahora nos quieren decretar una guerra religiosa. A estas alturas de la vida, hombre, Monseñor Willis, es decir, 50 o 60 años después vamos a volver a una guerra y una discusión de carácter religioso. No, eso se resolvió en la Constitución del 91, eso hay que defenderlo. Luego, detrás de esto hay un telón de boca mucho mayor, que es el camino que debe seguir Colombia, hacia dónde debemos marchar, y eso implica, en primer lugar y en lo inmediato, no dar marcha atrás en la aclimatación de la paz, pero en segundo lugar, me parece que una filosofía liberal hay que defenderla en términos de respeto, de no discriminación, de respeto al libre desarrollo de la personalidad, de valores que son muy importantes para una sociedad, y nos están invitando es a una cosa muy oscurantista y muy fanática, y a eso no le podemos jalar, en mi modestísima opinión.
Doctor de la Calle, gracias por su tiempo, por sus comentarios de interesante actualidad, y estaremos atentos para cuando usted nos pueda confirmar que es candidato presidencial, para ofrecerle estos micrófonos y escuchar sus interesantes planteamientos.
Bueno, mil gracias, Julio, y gracias a todos. Un gran abrazo.
Señor, usted...